Vale, ahí pone en la pantalla, ¿qué quieres de mí? Y generalmente, bueno, cuando vemos personas así jóvenes y todo que dicen, bueno, dan pasos de fe a ciegas, de obediencia a Dios, dejando muchas cosas atrás o tirando para adelante sin saber muy bien qué son, pero son jóvenes, que están en la flor de la juventud, pueden hacer lo que quieran. Y entonces nosotros nos limpiamos las manos, nosotros ya hablo de los más veteranos. Nos limpiamos las manos como diciendo, bueno, esto es tarea de jóvenes. Pero hay una pregunta que siempre que venía a mi mente cuando pensaba en Jorge y Cristina y cómo empezó un poquito todo en sus vidas, ¿qué quieres de mí? Cuando haces esta pregunta, piensas enseguida, es como tú preguntando a Dios. No, Dios preguntándote a ti, eso es. O sea, lo pensamos egoístamente, diciendo, bueno, yo quiero de ti, Dios, y cuando me acerco a Dios es que yo me acerco a ti, Dios, interesadamente, porque tengo una necesidad de sanidad. Entonces yo me acerco a ti, ¿vale? Vale, muy bien. Yo me acerco a ti, Dios, porque tengo necesidad de trabajo. Yo me acerco a ti porque tengo necesidad de cuidado. Yo me acerco a ti porque tengo una necesidad de una estabilidad, de algo por dentro que no sé muy bien qué es y eso, y que yo quiero que me lo des. Y nosotros, cuando en nuestra relación con Dios, muchas veces lo que hacemos es, dame, estamos así, lo que quiero de ti es esto, lo que quiero de ti es esto, acuérdate del Salmo 23, que tú lo has dicho, Dios, nada me faltará, yo estoy aquí, en verdes pastos me pastoreará, yo estoy aquí, dame lo que necesito, dame lo que necesito, luego perdóname mis pecados, todo, todo, enséñame, ayúdame, todo, todo, todo. Pero si nosotros somos capaces de dar la vuelta a la pregunta y mirar un poco arriba y... A ver, espera, que soy yo el que manejo. Y le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué quieres de mí? Es cuando, en cierto modo, dentro de nosotros, el motor cambia. Ya no soy alguien con las manos extendidas pidiendo, pidiendo, pidiendo. Soy alguien, quizás con las manos extendidas, esperando una respuesta. Y dice, bueno, esto lo has inventado. Pues, en cierto modo. Hechos 9. Cuando lancé esta pregunta, y miras enseguida, todos, en realidad tenía pensado otros pasajes, pero quiero centrarme en este para que te vayas con uno en la mente. Casi todos predican sobre este pasaje. Este pasaje nos habla de Pablo. Bueno, Pablo era una persona que tenía todo. Tenía fama, tenía trabajo, tenía una buena posición, era reconocido. Había mucha gente que le seguía. Y él sabía lo que hacía. Era creyente o creía en un Dios, todo, era como decir, tenía todo perfectamente bien. Dice en Hechos 9, versículo 3, que todos conocemos este texto, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, aquí está siempre el tópico de que si iba en caballo, no iba en caballo, no dice nada, no te preocupes, pero cayó en tierra. Para mí tiene más mérito que no vaya en caballo ni nada, porque el caballo se asusta, lo tira. No, se cayó, pero no porque el caballo lo tiró, se cayó por el resplandor y la luz. Se cayó en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta es la pregunta, es como decir, bueno... ¿Cuál fue el motor en la vida de Jorge y Cristina que les mandó a Sigüenza? Claro, ahora dice, bueno, yo no voy a preguntar nada, no vaya a ser que me mande. Dios tiene un plan. Fue esta, es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No decir, Andrés, ¿qué quieres que yo haga? O Daniel, ¿qué quieres que yo haga? O a cualquier persona, ¿qué quieres que, dime qué quieres que yo haga? Porque yo sí tengo cosas en la mente. No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me gustaría que nos sintiésemos un poco como Pablo ahora. Nosotros tenemos nuestra vida hecha. Tú ya sabes lo que crees, tú ya sabes lo que quieres, tú ya sabes lo que tienes. Vamos a decir, en religión ya tenemos nuestro titulito, todo. Tenemos todo. Pero me gustaría que fueses caminando y que sintieses como una luz y un resplandor te tira al suelo. Y te dice, mira, todo lo que tienes no vale para nada. Todo lo que piensas que crees no vale para nada. Toda tu visión no vale para nada. Consecuencia, Pablo se quedó ciego 3 días. Y qué casualidad que se queda ciego y encima Dios le manda a ser sanado por una de las personas que él perseguía. Es como decir, todos los esquemas de Pablo se rompieron. Absolutamente todos. Y acercarte con una postura de sumisión y de humildad y preguntar, pero Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿para qué estoy aquí? ¿Cómo? ¿Para qué me has hecho? Decía Jorge. Que sentía como había poca pasión en las personas creyentes para ir a un estudio bíblico. Eso no ocurre solo en Sigüenza. La única diferencia es que en Sigüenza son menos y aquí somos más. Entonces, ese uno se multiplica por 10, nada, ya está. Pero en realidad, de forma general, hay muy poca pasión, no solo por hacer esta pregunta, sino por buscar un poquito más de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Sí hay mucha pasión por buscar lo que Dios me da y recibir las bendiciones. Y cuando oramos, pues oramos, bueno, Señor, pues dame todo, el pan nuestro de cada día, perdóname, todo es para mí, ya está todo muy bien. ¿Y qué quiere Dios hacer contigo? ¿Me puedes pinchar la 9 y darle intro? No, la 10. Vale. Esta es la imagen de Pablo que encontré que me gustó más. Es un hombre que pasó de estar totalmente seguro con lo que tenía a estar inseguro con lo que tenía. Y tenía. No era un hombre que tenía necesidad y dice, ah, bueno, me quedo ciego, ahora me dan de comer. No. Tenía todo lo que necesitaba una persona para vivir. Es como que Dios quiere romper todo eso para que nosotros libremente podamos hacer la pregunta. Señor, ¿cómo te puedo servir? Puedes poner la excusa que quieras. Puedes decir, es que soy muy nuevo. Bueno, ¿qué importa? Señor, ¿cómo te puedo servir? Puedes ser muy, muy viejo. Ya sabes todo. No tienes fuerzas o piensas que no puedes funcionar. Bueno, Señor, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué quieres que yo haga? Y creo que muchas cosas de las que hacemos como iglesia pueden cambiar, pero muchas cosas de las que haces en tu vida pueden cambiar. Dios tiene un plan para ti, igual que lo tuvo para Pablo. Dios tiene algo que quiere hacer contigo, igual que lo hizo con Pablo. Había un sketch que siempre hacíamos en el grupo de jóvenes antes. El grupo de jóvenes mío, pues era antes, la prehistoria, más o menos, con los diplodocus y todo eso. Entonces, el sketch era un joven que salía. Siempre lo hacíamos en las fogatas, en el momento ese tierno de las fogatas. Entonces salía un joven y una voz en off por ahí, grave, claro, porque era Dios. Entonces una voz grave le saludaba. Pss, pss, ¿eh? Y entonces el joven decía, ¿quién me está hablando? Soy yo, soy Dios. Y un poco como lo de Pablo. Entonces el joven, ¡ah, mira qué bien! Y entonces parece que el joven se iba a la iglesia, tenía buena relación con Dios y todo eso. Y entonces dice el joven, bueno, pues nada, ya después de hablar un poco con Dios, que me voy con mis amigos. Y le dice Dios, ah, que tienes amigos. Y claro, todo el mundo tiene, aunque sea un amigo, un conocido, lo que sea. Y le dice el joven, ¿y por qué me preguntas eso? Bueno, porque quiero algo. ¿Qué quieres? Tus amigos. ¿Y cómo que mis amigos? Sí, quiero tus amigos. ¿No vienes a la iglesia y levantas las manos cuando cantas, o cierras los ojos cuando cantas, o lees la Biblia en casa, o oras cuando te están mirando todo el mundo? ¿No eres una persona así conmigo? Sí, pues quiero tus amigos. Bueno, pues toma a mis amigos. ¿Vale? Entonces dice, me voy con... a dar una vuelta en coche. Y entonces se queda así callado. Ah, ¿que tienes un coche? Sí, tengo coche. ¿Qué pasa? Todo el mundo tiene coche. Bueno, todo el mundo. Todo el que se lo puede permitir tiene coche. Vale. Pues entonces, quiero tu coche. ¿Cómo que quieres mi coche? Dice, sí, ¿no eres una persona que me alabas en la iglesia y todo? Sí, pues quiero tu coche. Quiero. Pues toma el coche. Vale, me voy a tocar la guitarra. Ah, tienes una guitarra. Y entonces empezaba todo así todo el rato. Bueno, pues me voy a casa. ¡Uy! ¡Tienes una casa! Bueno, pues me voy a comprar una chuchería. ¡Ay! ¡Tienes dinero! Y al final el joven ya dice, bueno, ya no tengo nada. ¿Ahora qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres? Y la voz en off decía, ahora te quiero a ti. Y creo que eso se nos olvida en nuestra relación con Dios. Porque lo que Dios quiere de nosotros es a ti. Y nosotros venimos y somos chupópteros de Dios. Nos llenamos de Dios y salimos llenos de Dios. Pero si Dios te quiere, a ti. Si hay algo que me gustaría que salieses pensando esta mañana, 100%, es en esta pregunta. Dios, ¿qué quieres de mí? Y si lo haces esta pregunta con el corazón, Dios te va a decir que quiere todo. Y si eres pecador, va a decir, quiero tus pecados, porque los quiero limpiar. Aquí están. Y si eres una persona inconstante, pues quiero tu inconstancia, porque te voy a hacer constante. Y si eres una persona débil, de flojucha en su relación contigo, pues también quiere eso, porque te quiere hacer fuerte. Y si eres una persona temerosa de compartir de Dios, pues quiere ese temor porque te va a hacer valiente. Y si eres una persona que estás equivocada en cuanto a lo que es su relación contigo, también quiere eso, porque quiere que tengas una relación genuina. Pablo tenía todo y Dios lo tiró al suelo y le dijo, mira, no tienes nada, ahora empieza conmigo. Es un poco lo que yo creo que puede ayudarnos a pensar. Tú tienes todo, Dios te tira al suelo, no tienes nada, quiero que empieces conmigo. ¿Y qué es lo que quiere Dios de ti? A ti. A ti. Absolutamente todo de ti. Que tengamos la libertad de decir, bueno, Dios, haz conmigo lo que quieras, pero sin miedo. Porque Jorge y Cristina han compartido y no estaban llorando lágrimas, qué tristes estamos ahí, qué mal. Y encima tienen la suerte de que McDonald's está lejos. Que eso es una bendición de Dios. Menos colesterol. Entonces, ellos compartían y comparten con alegría. Y cuando vas a visitarles, ellos te enseñan el pueblo con alegría. Y cuando vas a ver la iglesia, ellos te enseñan la iglesia con alegría. Porque han hecho lo que Dios ha querido. Aunque no encaje con tus planes, mejor todavía, lo que Dios quiera de ti. Vamos a orar y pensar en esto. Y quizás venías buscando, a ver Dios, si esta mañana me das algo, pues hoy Dios no quiere darte algo, Dios quiere quitarte. Si la palabra es quitarte. O quiere mandarte un mensaje, mira, tienes mis bendiciones porque las tienes, porque Dios es Dios y Dios es fiel y nunca va a ser infiel a su palabra, las tienes. Pero tú tienes que dar una respuesta. Y la respuesta es, eres tú. Dios quiere todo de ti. Te quiere a ti. Que te des tú. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Vamos a orar. Señor Jesús, damos muchísimas gracias por los testimonios vivos de personas que vemos que se entregan a ti 100%. Y recuerdo a conocer a Jorge desde el principio, cuando venía con muchas dudas o cuando venía con mucha hambre de aprender cosas acerca de ti. Recuerdo cuando empezó su noviazgo con Cristina. Recuerdo el día de su boda. Recuerdo cuando ellos empezaron con la inquietud por hacerte la pregunta y porque tú pusiste en su corazón de buscar. Y recuerdo el día que diste la respuesta. Tú querías que estuviesen allí. Y de momento están donde tú quieres. Señor, muchas gracias por el testimonio de las personas que se entregan totalmente a ti. Que no solo reciben lo que tú quieres darnos, sino que son capaces de entregarse ellos para hacer lo que tú quieres que hagan. Y Señor, cada uno de nosotros en esta mañana, queremos sentirnos un poco así. Señor, ¿qué quieres que de nosotros? ¿O qué quieres que yo haga? ¿Para qué me has hecho? ¿Cómo es mi relación contigo? ¿Cómo es una relación en la que solamente te pido? ¿Es una relación en la que me puedo entregar a ti? Y Señor, esta mañana te entregamos todo lo que somos, todas nuestras virtudes, todos nuestros defectos, los dones que tú nos has dado, todo lo que tenemos, todo lo que nos falta, absolutamente todo a ti, para que tú seas realmente nuestro Dios. Y como Saulo, que fue ciego hasta Ananías para ser sanado a través de ti, queremos ir ciegos a donde tú nos llames para que tú abras nuestros ojos en su tiempo. Entregamos nuestras vidas y te decimos, bueno, aquí nos tienes. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Gracias por dar un sentido a todo lo que tú nos enseñas. Gracias por dar un sentido a todo lo que tenemos y gracias por dar un sentido a nuestras vidas. Ayúdanos en los momentos de debilidad a ser fuertes para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces Saulo, creyendo que estaba haciendo bien, cayó al suelo, se quedó ciego y le dijo Jesús, mira, estás equivocado, que me estás persiguiendo a mí y yo te quiero a ti. Y dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en esta mañana, cuando salgas por esa puerta, tiene que estar en tu mente esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a poner de pie. Vamos a contar. Vale, acuérdate, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo vamos a repetir después de esta canción. Lo que vamos a hacer, la podemos cantar sin repeticiones. Listo. Y vamos a salir con esta pregunta. Si has venido con preguntas para Dios o cargas para Dios, te vas a ir al revés, con tus dudas, tus cargas y con una pregunta. Y Dios va a responder en tu corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creemos esto de parte de Dios, el único motivo de nuestra oración eres tú, Jesús. Entonces me gustaría que repitiésemos, si te atreves, si no, no, porque esta pregunta va a ir a Dios, se la está escuchando. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si sale de tu corazón, ¿vale? Una, dos y tres. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sabes que lo va a contestarte. No cierres tus oídos. Que Dios os bendiga.